En casa de Herrero, es radio.
Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Antes de entrar en harina política, que saben que es uno de los grandes asuntos del día, porque ayer hubo elecciones en Galicia y en el País Vasco, vamos a acabar todavía de contarles cómo está la situación sanitaria. Hemos hablado al principio del programa de lo que estaba ocurriendo en Lérida, sobre todo en la comarca del Segrià, pero es que los rebrotes no se circunscriben en esas zonas de España. Hay algunas cuestiones bastante destacadas. Por ejemplo, Zaragoza y Huesca, capital, entran en fase 2 flexibilizada, es decir, dan un paso atrás y abandonan la nueva normalidad para ver restringidos sus derechos fundamentales. Además, hablaremos también de lo que está ocurriendo en Soria y también en Sogüéllamos, en Castilla-La Mancha. Laura Muñetón.
Zaragoza y Huesca, las cuatro comarcas de Cinca Medio, La Litera, Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe, avanzan a una fase 2 flexibilizada. Desde la Consejería de Sanidad, Sira Repollés ha explicado que esa entrada a la flexibilidad es más favorable, ya que supone que alrededor de 870.000 aragoneses se encuentren en el intermedio de la fase 2 y la normalidad. Sin embargo, la orden fija el uso obligatorio de las mascarillas en cualquier circunstancia.
En otros territorios hemos decidido aplicar también la fase 2 flexibilizada a las zonas mencionadas, es decir, Zaragoza capital, área de influencia, comarca central y la ciudad de Huesca. Por tanto, la obligatoriedad del uso de las mascarillas en toda la comunidad autónoma nos permite flexibilizar algunas de las medidas de la fase 2 que se aplicarán en las cuatro comarcas de la zona oriental, en Zaragoza capital, la comarca central y la ciudad de Huesca.
Entre otras medidas, la fase 2 flexibilizada no permite la apertura de locales nocturnos y establece un aforo del 75% en comercios. Y ahora, con la llegada del verano y las vacaciones, los campamentos de verano para niños se ha convertido en un foco principal de propagación. El caso de este brote se ha detectado en un campamento de verano en Salduero, Soria, que ha obligado a aislar al menos a 20 menores, así como monitores, debido a 7 positivos en niños y 1 en un monitor, la mayoría de ellos asintomáticos. Desde el sistema de vigilancia epidemiológica que desarrolla atención primaria, han realizado ya 24 pruebas PCR. Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que la evolución va mejorando a pesar de los positivos en personas jóvenes.
Las personas jóvenes también pueden ser casos graves, aunque con mucha menos frecuencia que los adultos. Y esto es otro indicativo de que la epidemia ahora mismo es diferente. Esta razón de que los casos ahora mismo sean mucho más jóvenes, incluso en los adultos, hombres. Ahora mismo la edad media está en 43 años y medio, ha ido bajando progresivamente desde el 11 de mayo. En las mujeres está ahora mismo justo en los 50 años, también ha ido bajando progresivamente.
Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado que el municipio de Sogüéllamos, Ciudad Real, se encuentra con 18 personas positivas. El foco principal de este brote se originó entre los trabajadores del plan de empleo del consistorio sogüellamino. Además, han indicado que al menos 52 personas más se encuentran en seguimiento, todas ellas en contacto de los casos confirmados.
Bueno, pues esto es lo que podemos contarles a propósito de los acontecimientos que se están produciendo ahora. Habíamos hablado mucho del eventual rebrote de otoño. Todavía no estamos en agosto, estamos a día 23 de julio, no, digo 13 de julio, fíjense ustedes si quiero correr. Y ya estamos con unas medidas restrictivas verdaderamente impresionantes y sobre todo sobrecogedoras para aquellas personas que las sufren en su propia carne. Bueno, esto obliga al Ministerio de Sanidad hacer un plan para no tener que improvisar cuando ese rebrote, si viene, nos pille desprevenidos. De ahí que el Gobierno haya querido establecer un plan sanitario para que ese rebrote ya contenga todos los elementos jurídicos y sanitarios necesarios para poder atender a las necesidades que se vayan planteando. Lorena López Lobo.
En este nuevo escenario ganará peso este Consejo Interterritorial de Sanidad que reúne al Ministerio y a los consejeros de todas las comunidades autónomas. Allí se analizará periódicamente la situación y en el caso de que la transmisión afecte a más de una autonomía, el Gobierno impondrá normas de obligado cumplimiento para todas esas regiones mediante lo que Sanidad denomina en este documento una actuación sanitaria controlada. Medidas entre las que no está previsto en principio ningún confinamiento masivo como el de marzo o abril y se opta por actuar de manera más precisa, más quirúrgica. pública en edificios, poblaciones o comarcas. No obstante, no se concretan unas cifras tasadas que sirvan como marco porque el Ejecutivo insiste en que hay que evaluar cada escenario. En última instancia, y solo si fuera necesario, se podría volver a decretar el estado de alarma, pero el peso de la gestión en esta segunda oleada del coronavirus recaerá, tal y como ha expresado esta tarde en rueda de prensa Salvador Illa, en los gobiernos regionales.
El papel preponderante corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, pero hay el documento también, el plan de respuesta, se detallan otras posibilidades, por ejemplo, de actuaciones concertadas de salud pública si afectan a varias comunidades autónomas o otros mecanismos que si hiciera falta se pondrían en práctica.
Este plan de prevención establece además que las distintas comunidades deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de sanidad pública, disponer de planes de contingencia, garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información de alerta precoz durante las 24 horas del día y asegurar la capacidad de laboratorio para diagnosticar nuevos casos. Es imprescindible, por tanto, que las regiones cuenten con un sistema efectivo de seguimiento y control, aunque muchas de ellas se han quejado de que no disponen a día de hoy de esos recursos. El director del Centro de Alerta y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que deben conseguirlos porque esta situación no durará solo unos meses.
Sí que tienen probablemente suficientes para hacerlo a costa de un sobreesfuerzo de estos recursos, lo cual se puede mantener en periodos cortos, pero no en periodos largos, y esto no es una cosa que vaya a durar una o dos semanas, esto va a durar todavía muchos meses. Por lo tanto, las comunidades autónomas que no tengan ya esos recursos van a tener que garantizarlos.
El plan del Gobierno también contempla las reservas estratégicas de material que deberá tener el sistema sanitario. Las comunidades estarán obligadas a disponer de equipos de seguridad necesarios para 8 semanas sin ayuda exterior y para 15 días de pruebas. El Ministerio, por su parte, deberá acumular el 25% de la necesidad de todo el país.
Es un plan, como ven, que lo que pretende, entre otras cosas, es estandarizar las medidas para que en todas las comunidades autónomas se sigan unas pautas que sean, digamos, homogéneas o por lo menos parecidas. Algo que no está ocurriendo, tal y como ustedes están viendo, desde que empezó la pandemia hasta ahora, cuando las competencias han sido reasumidas por las comunidades autónomas. El caso más evidente y del que más hemos hablado, yo creo, desde que empezó el coronavirus, es las mascarillas. En España hay 17 comunidades autónomas. De las 17, en 11 o ya son obligatorias o van a ser obligatorias en las próximas horas. Me refiero a Galicia, a Cataluña, a Cantabria, a Murcia, a Aragón, a La Rioja, a Navarra, a Asturias, a Baleares, a Extremadura y a Andalucía. Pero ojo, porque no en todas las comunidades el uso de mascarillas está sometida exactamente a la misma exigencia. También en eso hay variedad. Jorge Richter.
El último en sumarse a esta medida ha sido el gobierno cántabro, del cántabro Miguel Ángel Revilla, quien está ultimando su puesta en marcha de forma inminente. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad de esta comunidad, que han explicado que la orden para regular el uso obligatorio de las mascarillas en Cantabria no necesita pasar por el Consejo de Gobierno. Donde ya es oficial desde hoy es en la región de Murcia, anunciado por su presidente López Miras.
A partir de hoy, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, será obligatorio el uso de mascarilla en cualquier espacio público, abierto o cerrado, haya o no distancia social de seguridad.
Ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que desde el próximo miércoles 15 de julio también sería obligatoria la mascarilla. En el caso de otras comunidades, los gobiernos de Aragón, Navarra y Asturias concretarán los detalles de la decisión de adoptar esta medida la próxima semana. La Rioja ha adelantado que será obligatorio llevar la mascarilla tanto en vía pública como en espacios al aire libre o cerrados, con excepciones como entre personas que conviven entre sí, al realizar deporte, en las piscinas durante el baño y cuando se está consumiendo alimentos y bebidas. Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha criticado que la medida de obligatoriedad de las mascarillas ha sido tomada de forma tan descentralizada y ha pedido al gobierno central que implemente en toda España.
Hoy yo creo que conviene que la decisión que se tome en el conjunto del país, más que nada porque nos movemos de un lado para otro, queremos que se mueva la gente, aquí queremos que venga gente de toda España, de todo el mundo, por consiguiente parece razonable que las normas sean iguales en todos los sitios.
De no ser considerada ni siquiera por la OMS tan necesaria al principio, la mascarilla se ha convertido con el paso del tiempo en una de las principales barreras para contener la pandemia, aunque siguen existiendo controversias. Por ejemplo, en los empresarios. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares expresó el pasado viernes su rechazo a la decisión del Gobierno de exigir el uso permanente de las mascarillas en los espacios públicos. Según esta organización empresarial, no tiene sentido que se apliquen medidas más restrictivas a los visitantes de las islas que las que estos tienen que cumplir en sus países de orígenes. Y la medida no ayuda a atraer a turistas baleares.
Vamos a hablar con Carmen Planas Palou, que es la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares. Doña Carmen, bienvenida. Muy buenas tardes, o buenas noches ya casi.
Buenas tardes.
Bueno, yo entiendo que ustedes estén un poco confusos, porque la verdad es que también cuando uno ve el panorama desde fuera, pues no acierta a entender muy bien los criterios que siguen las comunidades autónomas, las autoridades comunitarias, para tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo en Baleares, sin ir más lejos, uno tiene que ponerse la mascarilla en el restaurante mientras no esté comiendo y, sin embargo, puede ir sin mascarilla por el paseo marítimo. ¿Eso qué explicación tiene?
Pues la verdad, nosotros esta medida nos cogió un poco de sorpresa, porque la verdad es que la gente no hacía buen uso de los protocolos que se habían emitido de sanidad, ¿no? Porque nosotros, por encima de todo, creemos que lo más importante es controlar la pandemia y actuar según los protocolos. Como usted sabe, en Baleares habíamos conseguido tener un plan piloto para demostrar que Baleares es un destino seguro y atraer a los posibles turistas que tengan confianza en el destino y no vayan a otros mercados emisores, con lo cual estábamos bastante contentos de este plan piloto que habíamos conseguido, ¿no? Porque la afluencia de turistas está siendo bastante, poco a poco, pero se está incrementando. Pero claro, estas medidas pueden ser perjudiciales a la hora de que un turista elija un destino, pero ya veo que se están implementando en todas las comunidades autónomas y más que nada por el mal uso que se ha hecho de los protocolos sanitarios. Yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno y de los colectivos para que hagan buen uso de estos protocolos y no tengamos que llegar a estas medidas drásticas del uso de la mascarilla. Hoy se han relajado un poco estas medidas diciendo que si estás en un paseo marítimo o en la piscina no lo tienes que llevar, pero si estás en un restaurante tienes que tener la mascarilla y cuando vayas a comer, por supuesto, te la puedes quitar. Pero claro, son unas medidas que yo creo que a la larga nos preocupan porque pueden perjudicar a la llegada de turistas, que Baleares somos una comunidad eminentemente turística, hemos tenido una bajada del PIB muy importante y necesitamos que acudan los turistas, para que estamos ya en una crisis económica, teniendo un segundo trimestre que ya estamos en recesión económica, y creemos que es muy importante que nos podamos reactivar económicamente, porque esto repercutirá en el bienestar de los ciudadanos y en el empleo, ¿no? Y estamos preocupados por la medida.
Lo entiendo perfectamente, pero explíqueme si puede, doña Carmen, ¿qué es lo que ha pasado para que en el plan piloto las cosas funcionaran teóricamente bien y ahora en la realidad haya que endurecer esas medidas?
Bueno, la verdad que en el plan piloto podían llegar 10.000 turistas, al final fueron menos, pero estaban muy controladas las llegadas, muy controladas los empresarios hicieron un esfuerzo importante para cumplir con todas las medidas en todos los hoteles y en los espacios en los que estaban los turistas, etiquetaron, pusieron los geles, las mascarillas, o sea, se cumplía todo. Y la verdad es que Baleares somos una isla y no ha habido más contagios, estamos muy por debajo de la media, o sea que el plan piloto funcionó y actualmente está funcionando. Lo que pasa es que como ha habido según qué colectivos que no han respetado las normas, han hecho fiestas o han ido o no han respetado las distancias de seguridad, pues esto ha hecho que el gobierno pues tome unas medidas ante el miedo de un posible rebrote. Pero este rebrote no lo hemos tenido, con lo cual nosotros tenemos esta preocupación de que al decir tienes que llevar mascarilla, pues la gente o los turistas que tengan que venir les dé miedo y piensen que estamos en una situación de pandemia, cuando la pandemia en Baleares está mucho más controlada que en otras regiones de España.
Claro, lo más sorprendente de la decisión autonómica balear es el hecho de que cuando uno vaya a un restaurante tenga la mascarilla puesta, salvo en el momento concreto en el que tenga que comer. Naturalmente en ese momento la mascarilla no tendría ningún sentido. Pero en otros lugares, cuando uno entra a un restaurante y se sienta en la mesa, está sin mascarilla desde que entra hasta que se va. Una vez fuera se la vuelve a poner, como es lógico y natural. ¿Qué sentido tiene para usted que en Baleares hayan querido, digamos, extremar la prudencia hasta ese detalle tan teóricamente disuasorio?
La verdad es que nosotros nos opusimos, no creemos que sea necesaria esta medida. y que lo más importante, como le decía, es cumplir los protocolos sanitarios en cada establecimiento, pues en un comercio, en un restaurante, una tienda. Y esto yo creo que puede perjudicar, porque la verdad es que es una incomodidad tener que estar en un restaurante con la mascarilla puesta, ¿no? Y no estamos de acuerdo, pero bueno, el gobierno autonómico ha adoptado estas medidas y hoy han dicho que pues si vas por el paseo marítimo no te la tienes que poner, en la piscina tampoco, en la playa tampoco, pero en un restaurante si vas a tomar un café también. Claro. Y esto creemos que puede ser una cosa que pues perjudique la llegada del turismo y, como le decía, nosotros somos una comunidad eminentemente turística, dependemos de ella y la reactivación económica es muy importante para Baleares.
Bueno, vamos a ver si en los próximos días podemos medir el impacto que tiene, si es que lo tiene, que yo me temo que sí, precisamente pues en el consumo de restauración, etcétera. La gente que vaya a los restaurantes, si tiene que ir con mascarilla, a lo mejor decide sencillamente quedarse en casa. Pero lo iremos viendo y lo analizaremos cuando llegue el momento. Carmen, muchísimas gracias por tenernos.
Muchas gracias. Buenas noches.
Carmen Planas Palo, la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares. Y ahora sí, faltan 5 minutos para que sean las 9 y tenemos que hablar de lo que ayer ocurrió en Galicia y en el País Vasco. Elecciones. Yo creo que ustedes ya a estas horas del día tienen muy claros cuáles son los titulares fundamentales. En Galicia, Núñez Feijóo revalidó por cuarta vez consecutiva la mayoría absoluta y, por tanto, el gobierno va a seguir siendo el Partido Popular. Lo que ocurre es que ahí la noticia no está en quién gana, sino en quién pierde y, sobre todo, en qué manera de perder. Podemos desapareció de ser segunda fuerza a convertirse en extraparlamentario en el Parlamento de Santiago de Compostela, lo cual, naturalmente, coloca a Podemos en una situación muy complicada. Y, además, el Partido Socialista no ha podido tampoco exhibir un lucimiento electoral claro. En una parte se queda en Galicia como estaba y en el País Vasco gana un solo escaño después de haber tenido unas expectativas en las encuestas infinitamente mejores de las que la realidad les deparó. La gran pregunta, si hablamos ahora de la izquierda, es saber hasta qué punto esos malos resultados del gobierno de coalición, de los dos socios del gobierno de coalición, va a repercutir en la solidez de esa coalición de gobierno. ¿Está tocada? Sí. ¿Está rota? Me temo que no. ¿Qué te ganas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las costuras del gobierno de coalición aprietan, pero no se rompen. Las elecciones gallegas y vascas supusieron ayer una primera prueba y los socios del gobierno no la han superado. En el PSOE culpan a Podemos y a su líder Pablo Iglesias por haberles arrastrado al fango de sus escándalos internos, el caso Dina y la crispación de los ataques a periodistas. Es esta actitud, creen en Moncloa, la que ha eliminado el efecto Moncloa y lo ha cambiado por el efecto contagio a los dos socios de la coalición, impidiendo por primera vez que el partido en el gobierno no mejore sus resultados. Por ello, exigen los socialistas un cambio de estrategia de Iglesias en las próximas horas, que abandone la confrontación y las manías persecutorias en su guerra contra las cloacas y asuma el perfil institucional que le corresponde como vicepresidente del Ejecutivo. En privado, piden abandonar ya el discurso de las cloacas y transitar por el camino de la moderación, mensajes velados que algunos incluso deslizan hasta en público. Hoy lo hacía Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.
Creo que la moderación, las posturas moderadas, esa idea de evitar crispaciones, son los que han triunfado y por eso me he permitido felicitar a los que casi con seguridad van a ser presidentes de ambas comunidades autónomas. A partir de ahí, cada partido tendrá que hacer su autocrítica, sus análisis y entender las circunstancias.
Y es con estos mimbres con los que se celebra mañana en Moncloa el Consejo de Ministros cargado de recelos con Podemos en general e Iglesias en particular, que incluso se verbalizaron la semana pasada por parte de la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra de Defensa Margarita Robles, al salir en defensa de la libertad de prensa frente a los ataques del vicepresidente segundo. Mañana Iglesias volverá a sentarse en su lugar, a la izquierda del presidente Pedro Sánchez, mientras sus colegas de gabinete esperan que tome nota y asuma el traje presidencial de inmediato. Tendrá oportunidad de hacerlo por la tarde, sesión de control en el Senado con nuevas preguntas al vicepresidente por el caso Dina Busselham, sobre el que se cuestionará también atención a la ministra de Igualdad y pareja de Iglesias, Irene Montero. Especial morbo en una ocasión de alta tensión en la Cámara Alta, en la que Moncloa espera de su número 3 una ración doble de templanza.
Vamos a ver si la templanza y Pablo Iglesias son compatibles. Hay quien piensa que no, en el gobierno, y de ahí que nos lo contaba aquel día, haya un cierto temor a que estos resultados electorales, hagan que el discurso de Podemos sea más agresivo de lo que hasta ahora estaba siendo. Anoche, después de conocer los resultados, ya saben ustedes que Pablo Iglesias se comprometió a hacer una profunda reflexión. Habló de fracaso sin paliativos, y debe ser que todavía está pensando, porque hasta donde yo sé, no ha abierto la boca. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Así es, Luis, buenas tardes. No ha abierto la boca. Ayer en ese tuit también hablaba de una profunda autocrítica, que es lo que tienen que hacer, a la cual está abocada la dirección nacional del partido, y más después de ver cómo en las últimas horas varios sectores críticos señalan a la secretaría general que dirige Pablo Iglesias, a su liderazgo y también al de la dirección estatal como los culpables de este batacazo electoral. El líder de Más País, por ejemplo, Íñigo Errejón, respondiendo a un tuitero que le ha pedido que por favor vuelva a Podemos, ha escrito lo siguiente. Dice que Podemos ya no existe, que lo que existe es una cosa que se llama Unidas Podemos, UPE, y que tiene los resultados de siempre de Izquierda Unida. También Ramón Espinar, el que fuera secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, se ha despachado a gusto. Ayer acusaba en Twitter de endogamia, de incapacidad para llegar a acuerdos, de sectarismo, agresividad indiscriminada con los medios, expulsión sistemática de la disidencia a su antiguo partido. Y hoy ha vuelto a criticarlo.
Pero Pablo pues configura una dirección, digamos, homogénea y a su gusto, sin integrar a absolutamente nadie que no fuera muy afín a él, ¿no? Bueno, pues con esa dirección y con el por fin solos, los resultados electorales empeoran todavía más, constatando la tendencia de que cuanto más poder acumula la actual dirección de Podemos dentro del partido, peores son los resultados electorales.
Mientras tanto, entre las voces oficiales, hoy solo hemos escuchado la de la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, a Isabel Serra. Mal resultado, sí. En entredicho, el liderazgo de Iglesias, no.
Es evidente que es un mal resultado, es evidente que tenemos que hacer autocrítica de los errores del pasado, tener una gran reflexión para tener más fuerza en el futuro, y nos toca también poner en valor las políticas que estamos poniendo en marcha en el gobierno estatal a favor de los derechos de la ciudadanía, también para enfrentar una crisis social y económica como esta.
Se encontraba Isa Serra, por cierto, en la manifestación de los MIR, en esa huelga indefinida en Madrid. Ha dicho, entre otras cosas, que la ejecutiva del partido hoy no se iba a reunir, no se ha reunido, a pesar de todo lo que tienen que valorar.
Bueno, esto es lo que podemos contarles, informativamente hablando, de la izquierda, pero también en la derecha han ocurrido cosas, y además muy contrapuestas. Nada tiene que ver lo que ha ocurrido en Galicia con lo que ha ocurrido en el País Vasco. En Galicia, Núñez Feijóo ha mejorado sus propios resultados y ha revalidado por cuarta vez una mayoría absoluta, y sin embargo en el País Vasco el rendimiento electoral del Partido Popular ha sido desastroso. Las cosas como son. Se podrían utilizar los dos adjetivos, pero ¿para qué nos vamos a andar con cataplasmas? La coalición formada por el Partido Popular y por Ciudadanos ha reducido a la mitad la representación que tenía el Partido Popular en el Parlamento de Vitoria. Y esto obliga a Génova a hacer una reflexión, y además una reflexión, digamos, bajo la presión mediática que le está diciendo funciona mejor la moderación de Feijóo que el discurso, digamos, más agresivo, más contundente, más neto, más nítido, más de confrontación con Vox, que podría representar eventualmente Carlos Iturgaiz. ¿Cómo están digiriendo interiormente esa reflexión, esa presión externa? Miriam Muro.
El Partido Popular vive la resaca de las elecciones de ayer a dos velocidades. Por un lado, la velocidad gallega. Tras la victoria de Alberto Núñez Feijóo, los populares ni siquiera se plantean ya en Génova la posibilidad de que se abra ese debate de si vendrá o no a Madrid. Dicen que no hay amenaza al liderazgo de Pablo Casado, pero saben que con esa victoria rotunda se va a intensificar el debate sobre la moderación y la centralidad del partido, que ya están pidiendo algunos varones, como es el caso del andaluz Juanma Moreno, que ayer puso como ejemplo esa moderación de Feijóo para llegar a la victoria. Por su parte, el presidente gallego hoy celebraba una vez más desde Galicia su cuarta mayoría absoluta.
Se buscarán moitas explicacións a este rotundo éxito electoral, pero na miña opinión, sabedes o que pasou? Que Galicia votou o que lle deu a gana. Que Galicia votou o que considerou que era mellor para Galicia. Que os galegos non queremos nin tutelas nin tutías. O que os galegos queremos é votar libremente cada 4 anos. E iso foi o que fixeron os galegos onte.
Por otro lado, muy distinto en el Partido Popular Vasco, ahora dicen desde Génova que lo que toca es reorganizar allí el partido, algo que no se pudo hacer tras la marcha precipitada de Alfonso Alonso, porque lo que tocaba era entonces prepararse para las elecciones, y ahora sí que dicen lo van a hacer, es decir, orillar a aquellos cercanos al ex líder del PP Vasco, Alfonso Alonso, manteniendo, eso sí, avisan a Carlos Iturgaiz. Esta mañana él mismo en Televisión Española anunciaba que su intención es liderar el Partido Popular Vasco.
Las interinidades tienen que dar paso a las normalidades se dan con los congresos y, por supuesto, si yo tengo el respaldo, el apoyo de la dirección nacional, por supuesto, y de la dirección regional o de los compañeros de las tres provincias, pues daré ese paso para intentar ser el presidente del Partido Popular del País Vasco, lógicamente.
Y de todos estos temas se hablará este miércoles. Pablo Casado reúne en Génova tanto a la dirección del partido como a los varones para analizar estos resultados electorales.
Pues son resultados muy interesantes y además, muy poliédricos. Se pueden analizar desde muchos ángulos. Pablo Simón es doctor en ciencia política, es profesor de la Universidad Carlos III, editor de Politicón y uno de los grandes divulgadores de esta ciencia tan confusa a veces que es la política, sobre todo la política electoral. Don Pablo, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Déjame que te haga una primera pregunta, Pablo. ¿Qué es a ti particularmente lo que más te sorprendió, si es que te sorprendió algo, si te llamó la atención por inesperado en la jornada electoral de ayer?
Pues fíjate, a mí lo que más me llamó la atención fue sobre todo la abstención. Es decir, ninguno de los pronósticos que habíamos hecho daba un incremento de la abstención tan importante en el País Vasco. Pero es verdad que cuando se abren las urnas y empezamos a contar los votos ya nadie le presta atención. Y yo creo que es un elemento bastante interesante, que lo que muestra es una progresiva despolarización de la sociedad vasca que está haciendo que prácticamente la ausencia de alternativa dé pie a una desmovilización importante del votante. Y luego, más allá de eso, siempre hay pequeños titulares en todas las noches electorales, como el sorpaso del BNG, pero no es algo que fuera inesperado. Es cierto que la debacle que ha tenido ahí la marca de Podemos ha sido importantísima y ningún sondeo anticipaba una caída tan fuerte, y luego en la entrada de Vox, pero en cualquier caso todo dentro del margen de error. Así que podemos apuntar que, como ya hablamos en el pasado, en general las encuestas han sido bastante precisas y esas han sido unas elecciones en general de continuidad.
Pero fíjate, hablando de la abstención, hay una situación bastante asimétrica, porque es verdad que hubo un descenso muy notable en la participación en el País Vasco, hasta el punto de que creo que es la participación más baja en unas elecciones autonómicas, y sin embargo en Galicia se mantuvo, y también en Galicia había una percepción de, digamos, falta de alternativa, porque fue apabullante la victoria del señor Núñez Feijóo por cuarta vez consecutiva. ¿Tiene sentido que en un lugar la participación se mantenga y en otro descienda tanto?
Pues yo creo que sí, porque al final realmente hay cuatro grandes elementos que pueden explicarnos los diferenciales de participación. Uno es efectivamente el miedo o no a la COVID-19, que es un efecto que no podemos calibrar hasta que no tengamos encuestas postelectorales y le preguntemos a la gente si cambió o no su decisión de voto. Pero ya sabemos que, por ejemplo, el incremento en la petición del voto por correo, que fue de un 130% en Euskadi y de un 40% en Galicia, ya nos daba a entender que había gente que ante la duda prefería anticiparlo. Luego, el elemento de la polarización del eje nacional, que es un elemento que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, disparó la participación electoral en los pasados comicios, pero que en este caso ha sido mucho más baja, y por lo tanto, en el caso de Euskadi, lo que demuestra que este elemento está progresivamente cada vez más desactivado, al menos desactivado por parte del PNV, que es el gran ganador de la noche. El tercer elemento, efectivamente, es la ausencia o no de alternativas políticas. Es verdad que cuando una elección está reñida o está disputada, la participación tiende a subir, pero hay un cuarto elemento que no es menor, y es la capacidad de movilización de los propios partidos. Y yo creo que lo que vimos en el fondo fue un esfuerzo enorme de la red del Partido Popular en el nivel local, que la tiene muy potente, por asegurarse de que ningún voto se quedara en casa para estas elecciones que eran importantes, porque precisamente el miedo que ellos tenían era que la desmovilización de la COVID-19 afectara a un electorado de mayor edad, que es más persona de riesgo y que es verdad, tiende a ser también votante del Partido Popular de Galicia.
Si hablamos de Galicia, la gran pregunta que hay que hacerse, y me interesa mucho tu opinión, Pablo, es si es verdad que, si es útil, digamos, esa especie de reflexión que se está haciendo a propósito de la doble alma del Partido Popular. En Galicia, el Partido Popular de Feijóo, Partido Popular moderado, digamos, civilizado, tranquilo, obtiene muy buenos resultados, y sin embargo, en el País Vasco, donde el discurso, digamos, es más bronco, es más duro, por decirlo también en términos coloquiales, el resultado es peor. Algunas personas, mirando a Génova, mirando a Pablo Casado, le dicen: si quieres aprender la lección, tienes que moderar tu política. hacer menos cayetanismo y hacer más feijoísmo, si pudiéramos hablar también en esos términos. ¿Tú estás de acuerdo con esa reflexión?
Bueno, yo creo que este es un ingrediente de la receta, porque es verdad que Feijó no compite en el centro-derecha con otras formaciones como Vox y Ciudadanos con la misma importancia que Casado sí lo hace en el ámbito nacional. Y yo creo que este es un matiz importantísimo para entender por qué en el fondo Galicia y Euskadi son la cara y la cruz de la misma moneda, porque es verdad que la fórmula Feijó para conseguir el éxito tiene tres pilares fundamentales. Primero, que es el candidato más conocido y más valorado. El resto de los candidatos eran prácticamente desconocidos. El candidato, por ejemplo, del PSOE, según las encuestas preelectorales, apenas lo conocía un 68% de la ciudadanía. Por lo tanto, este elemento es fundamental. Segundo, efectivamente, la moderación. Fijaos, en la escala de 1 a 10, donde 1 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, Feijóo acapara el 50% de sus votos son del 5, clavado. Es decir, de lo que podríamos decir, aunque la media realmente es el 5,5, pero prácticamente ahí aglutina todo el voto moderado. Casado solo lo hace de un 23% en el ámbito general. Pero hay un tercer pilar que es muy importante y es el galleguismo político. Es decir, Feijóo ha sido capaz también de aglutinar a un votante que prefiere más descentralización o que es más autonomista y se siente más galleguista, y esos tres elementos combinados explican su hegemonía. Pero el modelo del Partido Popular de Galicia no es fácilmente exportable a todos los contextos. La razón de la debacle del Partido Popular en el caso de Euskadi hay que entenderla varias, de nuevo, en esos tres pilares, ¿no? En el pilar del candidato, porque fue un candidato impuesto desde fuera, con mucha premura y con un perfil muy determinado en un principio más duro, esto evidentemente genera una desmovilización de tus propias bases y tus propios votantes. Nadie conoce mejor quién es el buen candidato para tu territorio que la gente del territorio. Y luego el otro elemento es que le obligaron a una coalición preelectoral en la que Ciudadanos claramente ha salido ganando, porque ha conseguido dos diputados que de otra manera no tendría, pero intentando polarizar en justamente lo que los vascos ahora no perciben como el principal problema, que es el tema nacional, cuando realmente la preocupación de los vascos ahora mismo es esencialmente, y lo dicen así los barómetros que tenemos allí, los temas económicos y la propia pandemia. Por lo tanto, no ha sido capaz de centrarse en aquellos aspectos que son más importantes. Hemos visto incluso fugas del PP y de Ciudadanos al Partido Nacionalista Vasco y a la abstención, y al final ha fracasado en su principal objetivo, que era impedir que Vox consiguiera representación. Es decir, ha sido un triple fracaso, y desde luego esto hará que se tenga que replantear esta alianza, puede ser para el caso de Cataluña, por ejemplo.
Pablo, y una última pregunta hablando ya del gobierno, porque también hay muchos titulares y muchos comentarios que hemos leído en las últimas horas diciendo que para el gobierno de coalición, es decir, para el Partido Socialista y para Podemos, analizado en su conjunto, en el ticket que forman en la mesa del Consejo de Ministros, los resultados han sido muy adversos, porque Podemos se ha desplomado, ha desaparecido de Galicia y ha reducido su tamaño a la mitad en el País Vasco, y el Partido Socialista pues se queda prácticamente como estaba y no puede, digamos, rentabilizar lo que un gobierno habitualmente hace, que es la fortaleza de tener, digamos, la máquina de los decretos y el poder de estar en el gobierno. ¿Tú estás de acuerdo en que hay que entrar en una reflexión profunda ahí o no?
Yo creo que sí, pero con matices, porque yo distinguiría bien a los dos socios de la coalición porque sus problemáticas son distintas. El problema del Partido Socialista es específicamente de esos dos territorios, porque yo le recomendaría a la gente que volviera a las elecciones de 1997, porque son tal cual clavadas las elecciones de Galicia. Es decir, el BNG ya ha sorpasado en el pasado al Partido Socialista de Galicia y tiene un problema estructural. De hecho, fue el propio Abel Caballero, en su momento, el que lideraba el PSDG en ese contexto y quedó como tercera fuerza. Esto no es una novedad. Y el problema que tiene el PSDG es que allí no muerde al centro político, que lo tiene acaparado totalmente el Partido Popular. Casi un 10% de votantes del PSOE se fueron con Feijóo, según las preelectorales que tenemos ahora mismo. Veremos después, ¿no? Por lo tanto, ahí tienen un problema. En el caso del Partido Socialista de Euskadi, es que no tiene capacidad de diferenciación respecto al gobierno de coalición del PNV. Están totalmente desdibujados. Y estos dos elementos son problemáticos porque no gana. Pero claramente quien pierde más en esta ecuación es Podemos. Podemos ahora mismo ha tenido un ajuste del ciclo que le coloca más o menos en niveles parecidos a los que tuvo en las pasadas autonómicas y municipales. Ha perdido entre la mitad y dos terceras partes de su representación. En Galicia, de hecho, la ha perdido toda porque no ha superado el umbral del 5. Y esto lo que le revela es que tienen un problema organizativo enorme, que Podemos realmente, más allá de la M30, no tiene partido. Y esto amenaza seriamente la supervivencia de su formación en el medio plazo.
Y si tú fueras asesor de Pablo Iglesias, ¿le dirías que siguiera formando parte del gobierno de coalición, o es precisamente esa situación o esa posición, digamos, de acólito de un partido de la izquierda el que le está haciendo también resentirse electoralmente fuera de Madrid?
Es que yo creo que no tiene más remedio que seguir en el gobierno porque son los últimos recursos de los que dispone. Si saliera del gobierno ya no tendría nada más que la capacidad de influencia desde el Congreso. Y si no controla esos recursos que le da ser parte de la Moncloa, no va a poder ganar el tiempo que necesita para intentar retejer organización a nivel territorial. Lo que tiene que hacer es un cambio total de la estructura de su partido porque están atomizados, están divididos en infinitas escisiones e incapacidades. Y yo estoy convencido de que ahora mismo Pablo Iglesias ni se plantea la posibilidad de salir del gobierno, porque esta ha sido una obsesión personalísima de la dirección de Podemos y porque ellos están obstinados a continuar y a que la legislatura aguante. Otra cosa es que su partido pueda hacerlo, porque desde luego, si hay algo que ha quedado claro en estas elecciones, es que existe cierto darwinismo político, ¿no? Es decir, quien se adapta mejor al contexto, gana, y quien no lo logra, pierde. Y aquí se ha visto muy bien en el PP de Galicia, que se ha sabido adaptar al terreno, y se ha visto muy claramente en las mareas que no han sido capaces de hacer en el caso de allí. Lo mismo ha ocurrido en Euskadi con el PNV y la cruz que ha sido también una vez más el Carrin Podemos.
Antes te he dicho que era la última y ya se ve que me he equivocado de una manera grave, porque es que conforme te voy escuchando se me van ocurriendo algunas dudas más que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante lo que va a pasar en Euskadi a partir de ahora, porque es verdad que el Partido Nacionalista Vasco ha mejorado el resultado, pero fíjate que a pesar de haber mejorado el resultado, cabe aritméticamente un tripartito que le desalojara del poder. Es decir, si eventualmente se pusieran de acuerdo el Partido Socialista de Euskadi, Bildu y Podemos, sumarían la mayoría absoluta del Parlamento Vasco y, por lo tanto, mandarían al PNV a la oposición. Y tú sabes mejor que yo, porque sigues esto más de cerca, que precisamente Pablo Iglesias, durante la campaña electoral, lo que pidió es ese tripartito. Sin embargo, anoche, Ábalos se apresuró a salir ante los medios de comunicación y a decir que se había refrendado las bondades del pacto que habían suscrito el PNV y el Partido Socialista de Euskadi y que, por supuesto, esa iba a ser la receta que a partir de ahora iba a prevalecer. Ahí yo sí que advierto una gran contradicción en los discursos políticos y en las estrategias del Partido Socialista y de Podemos. ¿Crees que eso podría eventualmente provocar, digamos, un distanciamiento de los dos socios del gobierno de coalición?
Yo creo que en lo que toca al gobierno de coalición es algo que está muy blindado por lo que ocurre dentro de la Moncloa y sobre todo entre los dos líderes políticos principales, porque a la hora de la verdad, tanto el PSOE como Podemos son estructuras extremadamente verticales. Otra cosa es, efectivamente, el que pudiera darse esa eventual tripartito en el que apuestan en direcciones distintas, pero desde luego el PSE no tiene ningún tipo de interés en llegar a acuerdos con otra formación que no sea el PNV, porque es que gobiernan con ellos las tres capitales de provincia, las tres diputaciones forales, tiene un acuerdo en el Congreso entre el PNV y el Partido Socialista, y ahora mismo no tiene ningún tipo de interés en cambiar esas alianzas, al menos de momento. Y desde luego Podemos esto lo ha hecho como estrategia para tratar de diferenciarse respecto al Partido Socialista de Euskadi. El problema que ha tenido Podemos es que intentando taponar esas fugas hacia el PSE, ha tenido casi más fugas hacia Bildu y en la desmovilización de su votante, que es lo que hemos terminado viendo. Es decir, el principal flujo de votantes que ha salido de Podemos ha sido hacia Bildu, no ha sido hacia el PSE, lo cual también da un poco a entender la heterogeneidad que tienen sus propios apoyos y su debilidad. Yo creo que a nivel de la propia coalición de gobierno, estas elecciones no tienen por qué afectar a la propia estabilidad del Ejecutivo, porque a la hora de la verdad todo se va a dirimir de una manera más importante en el escenario catalán. Y yo creo que este es el que nos dirá si finalmente se apuesta por una u otra vía para aprobar los presupuestos o incluso si estos salen o no adelante.
Don Pablo Simón, una vez más, muchísimas gracias y un saludo cordial.
Muchas gracias, un abrazo.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
7 minutos faltan, amigos, para que sean las 9:30, una hora menos en la Comunidad Canaria. Enseguida entraremos en la crónica de sucesos, pero antes hay una información de carácter político barra económico que tenemos que contar con detalle, aunque luego la analizaremos también en la tertulia económica, porque ya saben que este fin de semana, viernes y sábado, hay una cumbre europea presencial. Por primera vez en 4 meses se van a ver las caras, los líderes europeos van a poder, por lo tanto, negociar entre ellos, hacer apartes, que es lo que, en fin, suele alumbrar los acuerdos más fructíferos en la Unión Europea, y además la trascendencia de esa reunión no se le escapa a nadie. Tienen que fijar la cuantía y la condicionalidad del fondo de rescate. Y España se juega 140.000 millones de euros, que se dice pronto. Me parece que la cifra la ha dicho mal, pero no me voy a... No, yo creo que sí, que la ha dicho bien, porque son 750.000 millones de euros el cómputo total que va a mover el Fondo de Reconstrucción. A nosotros nos tocan 140.000. Bueno, para que nos salgan bien las cosas, tenemos que convencer a la parte más dura, que son los llamados frugales norteños, donde Holanda encabeza una coalición de partidos, de países, perdón, donde está también Suecia, donde está también Austria, donde últimamente está más Alemania, que dicen, miren ustedes, españoles e italianos sobre todo, entendemos que necesiten el dinero, pero no podrán ustedes disponer de ese dinero alegremente. Tendrán que hacer unos deberes previos, tendrán que comprometerse a una, digamos, política de ajustes y de reformas estructurales de gran envergadura. Sánchez, para tratar de suavizar esa posición, ha empezado una gira europea, que precisamente hoy le ha llevado a hablar con Mark Rutte, que es el presidente holandés, que es el país que lidera ese fragmento, esa sección, esa porción de llamados países frugales. Y ahí las cosas no le han ido bien al gobierno español, digámoslo con toda claridad. Pedro Sánchez ha escuchado de Mark Rutte lo que no quería escuchar, y es que ellos no van a flexibilizar su postura y que España tiene que hacer los deberes en casa antes de acudir fuera a pedir ayuda. Nayara Fernández.
Pedro Sánchez será de bruces con la posición de Países Bajos sobre el Fondo de Reconstrucción Europeo que debatirán esta semana los líderes y jefes de Estado de la Unión. El presidente del Gobierno español ha viajado hoy hasta Holanda para tratar de convencer a su homólogo Mark Rutte de la necesidad de poner en marcha el fondo. Sin embargo, poco antes de encontrarse con Sánchez, Rutte ha enfriado de la siguiente manera cualquier posibilidad de acercamiento.
Ellos tienen que encontrar una solución.
¿Esperan que se encuentre una solución?
Eso espero.
¿Cree que va a ser fácil?
Esto es su política, nunca es fácil.
Países Bajos lidera la coalición de los denominados como países frugales que rechazan el fondo planteado por la Comisión Europea el pasado mes de mayo y modificado levemente el viernes pasado por el Consejo Europeo. Los países del norte quieren reducir la cantidad del fondo de 750.000 millones de euros, así como el sistema de reparto del mismo a través de transferencias directas y préstamos, además de las condiciones de las ayudas. Pedro Sánchez le ha trasladado hoy a su homólogo holandés la importancia de alcanzar un acuerdo en julio sobre la base de la propuesta de la Comisión, pero Rutte reconoce que no tiene prisa en aprobar el fondo, algo que preocupa, además de en España, en otros países como Francia o Alemania. Precisamente en esa ronda del presidente del Gobierno español previa al Consejo de esta semana, Sánchez se reunirá mañana martes con la canciller alemana Angela Merkel y el miércoles hará lo propio con el representante de otro de los países más reticentes al fondo, con el primer ministro sueco.
Ahora sí, entramos, amigos, en la crónica de sucesos, porque hoy justamente arranca en Valencia el juicio por el crimen de Vanessa Ferrer, que era una adolescente de Chella, de 15 años, presuntamente violada y asesinada por un amigo suyo, Rubén Maño, de 21 años, el 26 de octubre de 2016. 4 años después, el joven, que en su día confesó los hechos después de su detención, se enfrenta a la prisión permanente revisable, tal y como piden la Fiscalía y la acusación particular. Su abogado, sin embargo, rebaja considerablemente esa pena y solicita 4 años de cárcel, alegando que se trató de un homicidio imprudente. Además, afirma que las relaciones sexuales que mantuvieron Rubén y Vanessa fueron consentidas y que Rubén actuó bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Lorena López Lobo.
El jurado popular que se ha constituido hoy será quien decida en este caso, que siente en el banquillo a un único acusado. Rubén Maño, de 21 años en el momento de los hechos, era amigo de Vanessa, uno más de la pandilla, y en alguna ocasión había mostrado interés por ella, pero la joven siempre le había rechazado. La noche del 26 de octubre de 2016, hace 4 años, la adolescente, que tenía 15, fue al cine con unas amigas, regresó a casa para cenar y volvió a salir para reunirse con su verdugo en una casa que la familia de Rubén tiene a las afueras de Chella. La citó con engaños, diciéndole que habría más gente, pero al llegar solo estaba él. Según el relato que hace Fiscalía y que avala el abogado de la familia, el acusado la agredió sexualmente para después estrangularla por la espalda. Lo explicaba hoy el letrado Juan Molpeceres en declaraciones a La Sexta.
La golpeó dejándola en un estado de semi-inconsciencia y aprovechó esa situación para agredirla sexualmente en 2 ocasiones.
Tras acabar con su vida, en torno a las 10:30 de la noche, escribió mensajes a un amigo para que le dejara el coche y poder así deshacerse del cadáver. Más de 70 mensajes en apenas una hora le envió, hasta que finalmente su colega accedió y acudió a su casa.
Con ese vehículo introduce al cuerpo de Vanessa enrollado en una manta que utilizaba para sus perros, la introduce en el maletero del coche y se la lleva a una sima aislada, que es un barranco.
Un barranco de más de 40 metros de profundidad a las afueras de Chella, donde antiguamente los vecinos solían arrojar animales muertos. Confiaba el presunto asesino que allí jamás la encontrarían, pero se equivocó porque el cuerpo quedó enredado en un arbusto y no cayó al fondo. La Guardia Civil lo encontró horas más tarde y también la manta con la que estaba envuelto. En las horas posteriores al crimen, Rubén prodigó su inocencia a todas sus amistades en numerosos mensajes de móvil a los que tuvo acceso el programa de Antena 3 Espejo Público.
Me ha llamado la Guardia Civil. Me ha dicho que Vanessa quedó conmigo y con Luis y Tafanera a fumar porros. ¿Dónde pone que yo he fumado con ella porros, tío? Si yo llevo 2 días sin verla. Sí, qué barbaridad. ¿Pero por qué me tienen que meter a mí, tío? ¿Por qué me tienen que meter? Macho, este qué puta rabia, tío.
El amigo que le prestó el coche enseguida denunció lo ocurrido por miedo a haberse envuelto en los hechos.
Ya me llevó la Guardia Civil incluso para que era muy raro todo.
El sospechoso fue arrestado apenas unas horas más tarde, confesó el crimen, aunque con explicaciones muy vagas, argumentando que no la violó y que las relaciones sexuales fueron consentidas. También que actuó bajo el efecto de las drogas porque había consumido, dice, con cocaína, marihuana y alcohol. A eso se aferra ahora su defensa, que pide para él 4 años de cárcel por un homicidio imprudente. Tanto Fiscalía como la acusación particular reclaman la prisión permanente revisable porque insisten en que se llevó a Vanessa engañada a la casa y la mató sin que tuviera posibilidad de defensa.
Alfonso Egea, bienvenido. Muy buenas noches.
Don Luis, ¿cómo estás?
No tengo hambre de asesino. Digo, no tengo alma de asesino, macho. Lo tengo clarísimo. No, porque es que estaba escuchando los mensajes que dejó y esa aparente sangre fría. O sea, si yo me imagino a mí mismo y acabo de matar a una chica y yo los mensajes que dejó no soy capaz de mostrar el aplomo que este tipo con esa voz decir yo no tengo nada que ver, pero ¿qué hacen? ¿Pero por qué me cuentan? ¿Por qué me buscan? No serviría.
Hombre, tú tienes dos cualidades que no abundan entre los asesinos que actúan a sangre fría y de forma premeditada, la empatía y el sentimiento de culpa por haber acabado con la vida de una cría de 15 años. Yo creo que en este juicio, estaba escuchando la crónica de Lorena, puestos a pedir, me parece hasta indecente que la defensa pida 4 años, pida usted la absolución. Ya que estamos, vamos a intentar convencer al tribunal de que lo que ha ocurrido aquí es que un buen chico ha tenido una mala noche, y es todo lo contrario. Tenemos a un tipo que es un maltratador de libro. Fíjate que hay un detalle muy curioso, estando a la espera de este juicio, que es el juicio que va a marcar el resto de su vida, porque si el sistema funciona y todo esto va bien, esperemos que este tipo, si ve la luz fuera de la cárcel, se acerque más a los 60 años que mucho antes. Digo que estando en prisión esperando este juicio, le cayó otra condena. Le cayó una condena por maltrato, 50 días de servicio a la comunidad por una denuncia presentada por la que sí que era en ese momento su pareja sentimental, no el caso de Vanessa. El caso de Vanessa, y además el abogado de la defensa lo ha expuesto de una manera tremendamente dura en el plenario esta mañana, pero muy acertada. A Vanessa la tiró a un lugar donde se tiraban animales muertos. A Vanessa la tiró como si fuera un montón de basura. Y fue exactamente como la trató estando en vida. Es un maltratador de libro encaprichado de una niña de 15 años, no hay más que hablar.
Claro, el problema, Alfonso, es que alega la defensa algo que a mí se me antoja difícil de desmontar o demostrar, digamos, por la vía contraria, y es que las relaciones sexuales fueron consentidas. Si hubo consentimiento, no hubo violación, y si no hubo violación, no habría prisión permanente revisable. ¿Cómo salimos de esa especie de laberinto?
Con el asesinato. Lo que tú vas a intentar demostrar en ese tribunal es que solo hay una explicación para el asesinato. En el hipotético caso de que las relaciones sexuales fueran consentidas, en el hipotético caso de que lo que cuenta Rubén fuera cierto y hubiera una relación de atracción mutua entre ambos, ninguno de los episodios anteriores, ninguno de los presuntos encuentros sexuales acabó en muerte. ¿Por qué este sí? ¿Por qué este caso en concreto acabó en una muerte por asfixia? ¿Por qué el cuerpo de Vanessa estaba lleno de signos de violencia? Ni la marihuana, ni el alcohol, ni ninguna otra explicación te van a dar la explicación lógica a eso. Si has acabado con la vida de una persona con la que has mantenido relaciones sexuales, lo más normal es que tu crimen trate de encubrir algo que tú sabes que no es del todo correcto. Si el homicidio fue accidental, si el homicidio fue un arrebato por ese consumo de drogas, ¿por qué mandas 70 mensajes de texto a tu amigo para que te deje el coche? Y si estás tan puesto de droga y tan borracho y estás tan zumbado que se te ha ido la cabeza y has matado a tu novia en un arrebato de pasión, de rechazo, de, llámalo como tú quieras, ¿cómo organizas esa coartada que durante días vas organizando, mandando mensajes de texto en el grupo de WhatsApp explicando lo preocupado que estás por Vanessa, diciendo que has visto a un moro que ha llegado al pueblo y que no te gusta mucho y te da mala espina? Lo que no podemos hacer, este es el ejemplo que te trato de poner siempre, Luis, es taparnos los pies y el cuerpo con una manta tan corta. O estoy muy puesto y no cometo un crimen organizado, sino desorganizado y cometo muchos errores, o todo esto estaba premeditado, por fin abuso sexualmente de la mujer que no quería estar conmigo, y para encubrir ese abuso sexual, esa agresión sexual, acabó con su vida.
Por lo que me ha contado Lorena, que sabes que es muy exhaustiva a la hora de contarme los asuntos, me cuenta todos los detalles.
Más le vale.
Hay uno que me parece muy esclarecedor, y es que cuando detienen a Rubén, y Rubén confiesa la primera vez, dice que efectivamente la mató, pero que estaba actuando bajo los efectos de las drogas y del alcohol, y sin embargo, me cuenta Lorena que le hicieron análisis y que no había rastro de eso.
Exactamente, defensa del libro. Al final, cuando tú has cometido un hecho tan execrable, tu cabeza de forma involuntaria tiene que colocarse en la peor situación posible. La peor situación posible es que me vayan a detener. ¿Qué les digo yo a esa gente cuando me detengan? Bueno, los hay con excusas más brillantes y menos brillantes. La de Rubén, pues una excusa de libro. Mucho alcohol, mucha droga, no recuerdo bien lo que pasó. Muy bien, vamos a hacerle a usted una analítica. Denos, por favor, un mechón de pelo. El pelo es el máximo delator de las drogas y del alcohol, de ese no te puedes escapar, ni siquiera rapándote la cabeza. Y a partir de ahí, las raíces de tu cabello nos van a contar el tiempo que hace que no consumiste droga, ¿no? Y efectivamente, una excusa muy, muy, muy barata y muy, muy, muy de libro. Estamos muy acostumbrados a que esto suele coincidir con la aparición de un abogado defensor. No se les puede reprochar nada. Algo hay que decir. Al fin y al cabo vas a llevar la defensa de este tipo y lo que tienes que hacer es intentar buscarte algún tipo de atenuante que te exonere de alguna manera, pero lo tiene muy, muy difícil.
Pero eso te iba a decir, al final tendrás que buscar un atenuante que se sostenga. De lo que no puedes es insistir en algo que ya por vía analítica queda descartado. El abogado defensor no va a poder convencer a un jurado de que su defendido estaba ofuscado por el alcohol y por las drogas y que fue un homicidio imprudente, porque va a salir el forense y le va a decir: mire, ustedes, que le cogimos un mechón de pelo y claro, es que no consumía drogas desde hace mucho tiempo, luego están mintiendo.
Cambiará su estrategia de defensa porque argumenta ahora que había una relación sentimental y sexual consentida. Y querrá explicar que aquello fue una mala noche entre amantes y que hubo un mal momento, ¿no?, entre ellos dos y de forma involuntaria, en un momento de sexo violento, le quitó la vida. No hay forma de que se libre. De hecho, estos juicios son muy duros para los amigos y los familiares de las víctimas, porque tienes que estar escuchando al tipo que ha decidido de forma unilateral acabar con la vida de una muchacha de 15 años, dar un montón de explicaciones de mal pagador. Y al final, cuando lo resumes todo y te das cuenta y dices: vamos a ver, es que prácticamente me da igual que tuvieras una relación sexual o que no la tuvieras consentida o que no la quisieras agredir sexualmente. El hecho definitivo es que has acabado con la vida de esta cría. El modo en el que las has matado ha sido cogiendo sus brazos por detrás, inmovilizándola por completo y asfixiándola. Los atenuantes aquí son muy complicados de defender, complicadísimos de defender, pero es que si para colmo la ciencia, la química, demuestra que estás mintiendo, evidentemente no te va a servir de nada.
Mañana declara Rubén. ¿Va a ser trascendente para, digamos, el resto del proceso lo que diga?
Debería ser compasivo, eso para empezar. Y debería acceder a responder a las preguntas de todos. Vamos a ver qué nivel de valentía o de cobardía demuestra. Yo creo que en el momento en el que estás en el banquillo de los acusados y has cometido el que sin duda es el mayor error de toda tu vida, lo mínimo que te mereces es contar la verdad. Me da la sensación de que va a seguir en la línea de: yo no quise, yo no recuerdo, algo ocurrió y cuando abrí los ojos estaba muerta, tuve miedo, no supe qué hacer. Va a ser bastante decepcionante, insisto, sobre todo para la familia de Vanessa, pero lamentablemente por Vanessa no se puede hacer nada, así que escuchémosle, es el día que le toca hablar. Y el juicio será lo suficientemente largo como para desmontar todo lo que él pretenda decir y a partir de ahí que se haga justicia, porque no olvidemos que lo que se llevó por delante fue una cría de 15 años.
Lo iremos contando, Alfonso. Gracias y un saludo cordial.
Te mando un abrazo muy grande.
En casa de Herrero, es Radio.